La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Descarta el Observatorio Ciudadano del Agua una crisis de desabasto este año para Guadalajara, pero pide hacer un uso racional del líquido. La Secretaría de Salud llevará módulos de vacunación contra el sarampión a varias colonias del área metropolitana. Presenta el gobierno estatal un balance preliminar en materia de incendios forestales. Este año ha sido menos delicado que 2023. Advierte Observatorio focos rojos en materia de violencia electoral en Guerrero, Veracruz y Michoacán. Pide el presidente López Obrador la destitución del fiscal de Guanajuato tras el asesinato de la aspirante morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Descarta el ejército sabotaje del descarrilamiento del Tren Maya. Lo atribuye a un error humano. Con información en materia de meteorología, le platico que a nivel nacional se pronostica ambiente frío en el norte del país y lluvias en Baja California, Sonora y Chihuahua. En el resto del territorio, incluido Jalisco, un ambiente cálido con cielos mayormente despejados. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara, amanece una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 32, cielo despejado y una tarde calurosa. El sol se ocultará a las 19 horas con 9 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es la estación de las noticias y le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 2 de abril del 2024. Participe con nosotros, están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que podemos estar en contacto también a través de WhatsApp. El número a su disposición es el 33-22-23-27-38. Estamos listos para comenzar con los detalles de la información al regreso de la siguiente pausa comercial. Son varios temas generados tanto a nivel local, nacional e internacional, de los que estaremos platicando en esta emisión con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su sintonía. Le recuerdo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp también a su disposición, 33-22-23-27-38. Y vamos al recuento de las notas más importantes de esta jornada. Lo que ha ocurrido prácticamente desde el inicio de este martes y hasta el corte de caja que hacemos a mediodía. La información, por ejemplo, que en materia de seguridad se ha generado, asuntos que ocurren en las calles del área metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, en algunos minutos más los detalles en torno a esta campaña de vacunación. Es una estrategia generada a nivel nacional, sobre todo para proteger a los más pequeños del hogar en contra de enfermedades como el sarampión y la rubiola. Jalisco forma parte también de esta estrategia. Llevará incluso módulos de vacunación a algunas colonias del área metropolitana de Guadalajara. Ya le compartiremos a usted los detalles. Por lo pronto, vamos a la línea telefónica a escuchar la información que preparó para usted nuestro compañero José Luis Escamilla. José Luis, muy buenas tardes y adelante con el reporte.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy me he aventado prácticamente toda la mañana recorriendo las instalaciones del Peribús o de mi macroperiférico, como la gente lo conozca. Este es el servicio de transporte público masivo que circula por el periférico. Son 42 estaciones en total las de este servicio de transporte. Al que hay que decirlo, Ricardo, sí mueve mucha gente, sí parece, o sí me parece desde mi muy personal punto de vista, efectivo, ágil, pero ya se le empiezan a notar los daños o de menos el abandono, la falta de mantenimiento. Aguas con las autoridades estatales porque es un servicio que me parece, insisto, bueno, pero que ya se le comienza a notar que le hace falta una manita de gato. porque no es cosa menor que todos los días se suban miles de personas, muchas de ellas que no cuidan las cosas y que, bueno, ya se comienza a notar algunos desperfectitos por ahí que son, no son otra cosa más que falta de mantenimiento preventivo. Pero si te parece, Ricardo, me gustaría enfocarme en particular a lo que tiene que ver con los elevadores. Pero no solamente si funcionan o no funcionan, sino lo que tiene que ver con la luz. Resulta que, perdón, había recibido yo reportes de personas que decían que los elevadores estaban apagados, las luces de los elevadores no funcionaban, que estaban apagadas las luces de los elevadores. Me subí a los elevadores de 8 diferentes estaciones del Macrobús. Es decir, me subí a los elevadores en el 20% de las estaciones. Son en total 42 estaciones, yo me subí a 8, lo cual significa que es el 20% de la totalidad de los de las estaciones del macrobús o del peribús o del macroperiférico. Y si te parece, te voy a hacer un recuento una por una. En la estación Mayar, bueno, para empezar hay que hacer la aclaración. Cada estación, Ricardo, tiene 3 elevadores, salvo el caso, por ejemplo, de la que está en a la altura del Centro Cultural Universitario, ahí solamente tiene un elevador, o de la estación de Tabachines, que no tiene elevadores porque el ingreso es por superficie, pero todas las estaciones tienen por igual 3 elevadores, uno en cada extremo, o sea, ahí son 2, y uno al centro para bajar a la estación. Entonces, me subí a 8 diferentes estaciones donde hay 3 elevadores en total. En la estación Vallarta, que está en Periférico y Vallarta, ahí ninguno de los 3 elevadores tiene luz. Imagínate, Ricardo, que se cierra la puerta del elevador y se queda completamente oscuro. Y cuando te digo oscuro, es una boca de lobos. Imagínate tú, una señorita, una jovencita, una señora, que se sube al elevador con 3 hombres, porque esa es otra, ¿eh? Aunque es de uso exclusivo para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o con carriola, todo el mundo se sube. Me tocó ver en todos los elevadores que me subí, que personas por igual se subían a estos elevadores. Ahora bien, le decía, 3 elevadores sin luz en la estación de Vallarta. En la de San Juan de Ocotán, uno no servía, o sea, ni siquiera se abrió la puerta, y en 2 no había luz. En la estación 5 de Mayo fue de las excepciones honrosas, porque ahí los 3 elevadores sí tenían luz. En la estación Acueducto, los 3 elevadores no tenían luz. La Tusanía es de las estaciones que tiene más diversidad, porque un elevador no tiene luz, un elevador sí tiene luz, y un elevador de plano no sirve. En la estación San Isidro, los 3 están apagados. En la estación Periférico Norte, 2 no tienen luz y uno sí tiene luz. Y en la estación Rancho Nuevo, 2 tienen luz y uno no sirve. Así que podrás darte cuenta que el grueso de las 8 estaciones a las que me subí de manera aleatoria, pues en prácticamente todas hay algún tipo de irregularidad o de anomalía, que se puede traducir justamente en que la gente se sienta poco segura, sobre todo las mujeres. Pero si te parece, escuchamos un par de testimonios de mujeres que, sin caer en feminismo ni mucho menos, son las que sin duda están más en riesgo ante esa situación. Aquí las escuchamos.
Siempre está apagado.
Siempre están oscuras.
Sí.
¿Como mujer te sientes insegura?
Ay, sí, cuando entran puros hombres.
¿Nunca te ha pasado nada?
No, gracias a Dios.
Gracias. ¿Tu amiga, nunca te ha pasado nada en un elevador así que se queda oscuras?
No, pero a veces huele a marihuana.
Huele a marihuana. Pero cuando suben muchos hombres y tú sola, ¿no te da miedo?
A veces sí, porque pues uno nunca sabe. Pero no, la verdad, nunca ha pasado nada.
Ahí, bueno, lo que decían estas dos usuarias, donde dicen, bueno, no me ha pasado nada, pero aquella vez justamente que me tocó a mí en lo personal subirme como usuario, fue en la estación de la Tusanía, a una hora en la que entran muchas chavitas a las preparatorias, a las universidades, Ricardo, que se suben a los elevadores y se quedan encerradas por algunos segundos con sujetos, con hombres, que sin ningún tipo de problema podrían hacerles algún tocamiento o algún tipo de abuso de algún tipo. Cierto, ellas no tendrían tampoco por qué subirse porque no son son exclusivos para ciertas personas, pero de cualquier manera, cualquier usuario con discapacidad o sin discapacidad, adulto mayor o no, todos por igual corren peligro porque no hay luces. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no hay luz? Porque los otros usuarios los dañan, Ricardo. Se han ido robando los poquitos, arriba están, en la parte de los techos de los elevadores, están los agujeros donde estuvieron alguna vez las lámparas o los focos, y la propia gente se los roba. Entonces, bueno, tampoco es culpa de la autoridad del que se lo roben, pero sí es culpa de la autoridad que no se le dé mantenimiento adecuado. Mi reporte. Buenas tardes.
Esto es un tema, mi estimado José Luis, sobre todo cuando de pronto las autoridades estatales celebran que el transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy se encuentra con la mejor calificación que le han otorgado los usuarios en la historia. Y esto que tú nos compartes, pues me parece que forma parte de un todo, no solamente es el tema de los camiones, de qué tan bien o mal se está prestando el servicio, la infraestructura, el resto de las instalaciones, pues forma parte de todo este sistema de movilidad.
Sí, por supuesto. Voy a preguntar a quién le toca el mantenimiento, Ricardo,
sí.
Si lo hace directamente el gobierno del estado o si está contratada alguna empresa para que le dé mantenimiento. Me llama la atención que no todos los elevadores son iguales. Aparentemente son de dos marcas diferentes.
Uh-huh.
Quiero pensar que eso depende de la empresa que construyó cada estación. Pero cuando hay cierto tipo de elevador, pareciera estar en mejores condiciones que cuando está otro tipo de elevador. Por eso no sé quién les da mantenimiento, porque pareciera que hay condiciones diferentes. Lo voy a checar, pero sí, como bien dices, el servicio de transporte no solamente es que te lleve de un lado a otro y que llegues vivo. Es también las condiciones de limpieza, de seguridad, de rapidez, en fin, son muchos factores, y este de la luz en los elevadores es
claro.
Parte del servicio de transporte público.
No, por supuesto, que ha sido incluso pues queja recurrente de parte de algunos usuarios, por ejemplo, o sobre todo personas o ya de la tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad, pero el hecho de que estén a oscuras tengan que subirse las personas, bueno, me parece un riesgo verdaderamente impresionante.
Pues sí, habemos de ver exactamente a quién le toca y sobre todo cuándo se soluciona y cómo se evita que siga ocurriendo, Ricardo.
Claro.
No sé, se me ocurre, no sé, poner algún tipo de protección soldada para que no puedan arrancar los focos, que la iluminación sea desde arriba, no desde el cubo del elevador, no sé, o sea, seguramente tiene que haber alguna solución para que pueda garantizarse con mayor agilidad que haya luz dentro de los elevadores.
Sí, por supuesto, y mira, mi señor José Luis, más allá del deslinde de la responsabilidad, que es importante conocerlo, ¿no?, para saber exactamente a quién voltear a ver, la obligación y la potestad de prestar el servicio de transporte público propio, concesionado, o como sea, pues es del gobierno, como cuando, por ejemplo, en el servicio de recolección de basura, pues un gobierno municipal no se puede encoger de hombros y decir, pues es CAPSA. O sea, quien le responde a la gente, pues es la autoridad.
Sí, por supuesto, porque yo a quien le pago mis impuestos,
claro,
como gobierno, no le estoy pagando a la empresa fulana o sutana. Ya, si tú le estás concesionando, estás contratando a alguien, pues tú exígeles, pero mi chama como ciudadano es exigirte a ti como autoridad, y la tuya, que también hay que decirlo, la chamba del gobierno es obligarte a ti como ciudadano y castigarte a quienes no cuidan las
también.
Cosas. Porque me parece, mira, no, para no ventilar a nadie, Ricardo, hace ratito cuando estaba haciendo este ejercicio, en una de las estaciones, si no me equivoco, fue en Santa Margarita, llegó una pareja, un muchacho y una señora, pues con evidentes problemas de sobrepeso, ¿no? Y subieron y bajaron por el elevador. Si tienen capacidad para cuatro personas, por supuesto que no soportan mucho peso. Y entiendo, vamos, los problemas de movilidad de personas con obesidad mórbida y demás. Pero son situaciones que dañan los elevadores. Entonces, nosotros mismos tampoco estamos poniendo de nuestra parte.
Sí, la realidad es que también en muchos casos, en gran medida, somos corresponsables de lo que nos pasa o nos deja de pasar aquí en el área metropolitana de Guadalajara, porque habrá que decirlo, pues no hay gobierno que alcance si no hay ciudadanía.
Sí, por supuesto, digo, ¿cómo le reclamas al gobierno que los elevadores huelen a pipí? Digo, no fue el gobernador o el secretario o el alcalde,
pues
no pueden hacerse pipí en el elevador, o algún cochino que así lo hizo, ¿no?
Sí,
aquí
sí,
el tema
sí.
Es que la autoridad tendrá que estar pendiente para detenerlos.
Eso sí, y dar el mantenimiento, porque tampoco lo pueden dejar simplemente así.
Sí, por supuesto, una limpiadita, una con cloro.
Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de José Luis Escamilla. Bueno, pues ahí tiene usted el resultado de este ejercicio que en el transcurso de esta mañana realizó José Luis. Si usted quiere compartirnos también su experiencia en materia de transporte público, pues siéntase en plena libertad de compartirla con nosotros, de comunicarse a este espacio. Con muchísimo gusto le estaremos dando lectura para que la experiencia que usted tiene, la opinión, las sugerencias, pues lleguen a oídos de las autoridades. Estamos hablando de un servicio público fundamental en un contexto en donde, por ejemplo, de acuerdo con algunas estadísticas, algunos estudios del INEGI, pues son cada vez más las personas que utilizan el transporte público, que bueno, es el mecanismo o el medio de transporte más utilizado, y en esa medida es que pues tiene que mantenerse en condiciones óptimas, a la altura de las necesidades, a lo que merece, por supuesto, la ciudadanía, que habrá que decirlo también, no en todos los casos está a la estatura deseable. Pero como sea, pues el gobierno tiene que entrarle. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con más de la información generada en el panorama local. Mi compañero José Luis Jiménez Castro está listo ya también en la línea para compartirnos su reporte. Estimado José Luis, muy buenas tardes. Adelante con la información. En unos instantes más ya lo vamos a tener con nosotros para pues saber más de lo que ocurre precisamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Antes le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-22-23-27-38. Estamos a sus órdenes. La señora Isi comenta lo que pues no se sabe, es que los elevadores no tienen luz porque son exclusivos para personas invidentes. Eso contestaría el gobierno, por supuesto. Pues este comentario nos lo comparte, digamos, con todo el sarcasmo, que es un asunto que, bueno, no se puede pasar por alto. Me parece elemental en términos de seguridad para las personas que utilizan esta infraestructura, y que no, pues no podría haber una explicación de estas características. En fin, si usted nos quiere compartir su opinión como usuario del transporte público, por supuesto, la esperamos en este espacio. José Luis, muy buenas tardes. Adelante con el reporte.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, hoy platicamos con el responsable del Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente, y nos ha comentado algo muy muy importante, muy cierto. Vender sangre, sí, o comprar sangre es un delito, ¿eh? Hace muchos años usted recordará que los tepochitos le vendían sangre en los bancos de sangre para mantener su vicio. Llegaban, ponían su bracito, le sacaban sangre, ahí le van sus 30, 40 pesitos, dejaban pasar un día y a los 3 días volvían a regresar para donar más sangre, supuestamente, ¿no? Bueno, eso ya se acabó hace muchos años. Claro, resulta que ahora, de repente, los servicios sociales que aparecen, por ejemplo, aquí en Radio Metrópoli, en estaciones de radio, hay gente que se está dedicando a comercializar sangre. Oiga, yo puedo donar sangre, pero le voy a cobrar unos 250, 300 pesos por donar mi sangre. Bueno, si usted acepta, también cae en el delito, ¿eh? Hoy, esto fue lo que nos dijo precisamente el responsable del Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos lo que nos comentó.
Sí, pues normativamente es un delito vender o comprar sangre, porque es un órgano, es un tejido. A fin de cuentas, una transfusión es un trasplante. Entonces, obviamente es tráfico de órganos el intentar comprar o vender sangre.
Quien vende, bueno, podrá existir por ahí, pero quien compra, incluso hasta por necesidad, por emergencia, doctor.
No. Definitivamente es un no se puede vender ni se puede comprar sangre.
¿Qué riesgos podrían estar?
Sí, mire, el riesgo es alto porque una persona, con tal de conseguir algo, puede llegar a mentir en las preguntas o en las preguntas de factores de riesgos que le hacemos nosotros.
Bueno, ahí está lo que nos comenta justamente el jefe del servicio médico del Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente, Lázaro Martínez Hernández, el doctor Lázaro Martínez Hernández, una persona que sabe mucho, lleva muchos años en esta área y sabe bastante. Y te digo, es que a últimas fechas, bueno, ya, ¿qué se puede esperar, no? Ahora que te hacen tantos fraudes, tantos engaños, tantas telefonemas y demás, digo, lo menos que te puede esperar es que si usted solicite sangre, le hablaran por teléfono: oiga, yo dono mi sangre, pero deme 500 pesos, ¿no? Aguas. Si la vende, y peor, si la compra, puede estar haciendo, no solamente estar en un delito, ¿no? Participar en un delito, sino también los riesgos que esto implica, ¿no? Así que tómalo en cuenta, es parte de la información que surge este día. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo.
Sobre todo, mi estimado José Luis, como lo comentaba este funcionario o este servidor público del IMSS, en un contexto de desesperación, pues uno ya empieza a buscar como algunas otras rutas, algunas otras alternativas, con el riesgo que esto implica. Mira, por ejemplo, durante ya varios días le hemos estado dando difusión a un servicio social solicitando 20 donadores de sangre y de plaquetas, y al día de hoy no las logran reunir para una persona que requiere una intervención quirúrgica. Entonces, pues entiendo que poco a poco se va agotando el tiempo, se va agotando la paciencia, y pues eso a veces orilla a algunas personas a correr algunos riesgos y en ciertos casos pues hasta incurrir en un delito, ¿no?
Sí, y una de las situaciones, Ricardo, que a lo mejor la gente no va a donar sangre, es la tramitología. O sea, demasiada burocracia, demasiadas preguntas y demás. Asegura el doctor que entrevistamos que, por lo menos en el Centro Médico de Occidente, se han reducido los tiempos. No pasas de 40 minutos luego de que te hacen una prueba, de que te hacen algunas preguntas, pero que no son engorrosas, uh-huh. Y rápidamente puedes donar sangre. Y sobre todo, sangre altruista, ¿no? A sangre que claro. Tú quieras donar, sin fijarte aquí, simplemente para apoyar a la persona que está ahí. Así que bueno, prometen reducir tiempos. Vamos a ver si es cierto que esto de alguna manera ayuda, Ricardo.
Sí, es importante porque de pronto resulta complejo cubrir o cumplir a cabalidad con la totalidad de los requisitos, ¿sabes? El tema de las fichas, en fin, se entiende que debe haber filtros muy estrictos, ¿no? Sobre todo para pues evitar alguna afectación en materia de salud, pero es cierto, de pronto nos quedamos cortos en materia de donación altruista. Se dona, sí, cuando la necesita un familiar, cuando la necesita algún pariente, algún amigo, una persona cercana, pero pues muy difícilmente ocurre, digamos, de manera espontánea y acercarse a un banco de sangre y hacer la donación.
Sí, fíjate que el pasado 20 y 21 de marzo, si no me recuerdo, una jornada de donación de sangre.
Ajá,
en
sí.
El Centro Médico de Occidente, yo preguntaba al doctor qué éxito tuvo. Sí, malo, muy malo, no hubo éxito. Incluso terminamos donando nosotros los médicos y nosotros las enfermeras, dice, porque simplemente no hubo respuesta.
Sí, a veces y terminan haciendo los bomberos, los policías, como pues parte de la instrucción o de la indicación que les corre. Ojalá que generemos mayor conciencia en torno pues a este tema, que se facilite este proceso sin descuidar, por supuesto, la salud, y que pues ojalá pues seamos más generosos también en este sentido.
Sí,
muchas gracias.
Así es, Ricardo.
Muchas gracias, mi estimado José Luis. Una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro, con pues esta información que es importante tenerla, por supuesto, muy presente, y precisamente hablando de, continúan solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está en el antiguo Hospital Civil, ahí en el área de hematología. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique al 333-901-5954, 333-901-5954. Ojalá de verdad que pues haya la posibilidad de echarle la mano. Con relación al tema del transporte público, también comienzan ya a llegar algunas opiniones. El caso de María Herrera, quien comenta que la línea 3 en la estación de Ávila Camacho no sirven las escaleras eléctricas y en otras el elevador. Así que llegas al vagón con la lengua de fuera, dejan entrar con agua, café, etcétera, que luego tiran. Y esto es verdaderamente un desorden, la experiencia que nos comparte María Herrera. Por su parte, con más sobre este tema, Benjamín García dice que en la rampa de acceso al Peribús, en varias estaciones, las luces no funcionan y adentro del Peribús ya se robaron los martillos. Eso sí, está mejor que la 380. Muchas gracias, don Benjamín. Vamos al noticiero de la una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos al recuento de las notas más importantes de las últimas horas. Descarta el Observatorio Ciudadano del Agua una crisis de desabasto este año para Guadalajara, pero pide hacer un uso racional del líquido. La Secretaría de Salud llevará módulos de vacunación contra el sarampión a varias colonias del área metropolitana. Presenta el gobierno estatal un balance preliminar en materia de incendios forestales. Este año ha sido menos crítico que 2023. Advierte Observatorio focos rojos en materia de violencia electoral en Guerrero, Veracruz y Michoacán. Y del presidente López Obrador la destitución del fiscal de Guanajuato tras el asesinato del aspirante morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Descarta el ejército sabotaje en el descarrilamiento del Tren Maya, lo atribuye a un error humano. Ahí tiene usted parte de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas y de la que continuaremos compartiéndole a usted detalles, no sin antes invitarle a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o en el WhatsApp 33-22-23-27-38. Y vamos a información generada en el panorama nacional que tiene que ver con un asunto crítico, con un asunto delicado, y me refiero al clima de violencia que se vive en el desarrollo del actual proceso electoral, que en distintas partes del país lamentablemente ha estado marcado por hechos de inseguridad delicados, no solamente las amenazas, no solamente algunas agresiones menores, sino incluso pues el asesinato, en un contexto en donde son ya más de 107 candidatos que le han solicitado seguridad a las autoridades, 68 ya contaban con protección, 31 están en trámite, uno más ha pedido protección a la policía estatal, de acuerdo con lo que informaba la consejera del INE, Carla Humphrey. Refiere además que hasta el pasado 27 de marzo, 5 aspirantes cancelaron su solicitud antes de que las autoridades les respondieran. Hay focos rojos en distintas partes del territorio nacional, Guerrero, Veracruz, Michoacán, que encabezan hoy la lista de entidades con mayor número de hechos de violencia relacionados con el proceso electoral. Estamos hablando de 26 asesinatos, aspirantes o candidaturas, reporta la organización Laboratorio Electoral en un segundo informe con corte al 29 de marzo. Advierte que el número de asesinatos ya supera los que se registraron en 2018, cuando se contabilizaron 24. En total han sido asesinadas 50 personas durante este proceso electoral, de las cuales 26 eran aspirantes, 24 estaban relacionadas con este proceso electoral. Y en este clima de violencia, el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, asesinada a balazos a menos de 48 horas de que en Guanajuato iniciaran las campañas electorales para contender por las presidencias municipales. Un asunto abordado el día de hoy por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, tiene para usted el reporte. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema. De hecho, abrió con ello la conferencia mañanera, lamentando el asesinato de Gisela Gaitán, que era la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Pero no solamente fue ella, también fue un aspirante, un candidato a regidor también de Morena, que iba acompañando a Gisela Gaitán. De hecho, eso no lo confirmó el presidente, eso lo confirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Pero vamos a escuchar qué te parece al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán, y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros, y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hizo además el recuento de la número, de la cifra total en la actualidad de candidatos que han sido asesinados, evidentemente solamente ellos dos, porque apenas inició el proceso electoral en los estados, pero se suman a los precandidatos que perdieron la vida en las semanas y meses anteriores, y lo mismo también incluso a los que fueron aspirantes que no habían sido registrados todavía, pero que habían anunciado su decisión de contender en estas elecciones. Vamos a escuchar, si te parece, también a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. Decirles que el actual proceso electoral que inició el 1 de octubre, lamentablemente tenemos el registro de 2 candidatos fallecidos que están registrados ante los organismos electorales de los estados. El homicidio de 5 precandidatos. También se tiene conocimiento de 8 homicidios de personas aspirantes quienes aún no contaban con registro oficial.
Pues ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez. Yo no sé qué tan positivo sea eso de que pongan en análisis las solicitudes de los candidatos, porque precisamente parece que eso fue lo que ocurrió en el caso de Gisela. Ella había solicitado ya la protección de los organismos encargados, en este caso, como era una presidencia municipal, le correspondía su protección, su seguridad a las autoridades locales, tanto estatales como municipales. Pero entonces, cuando le enviaron la solicitud al OPLE correspondiente en Guanajuato, respondió que pues todavía no estaban en campaña, que no podían brindarle la protección, así es que seguramente lo estaban analizando otra vez, y el tiempo promedio que tardan en dar una respuesta son 72 horas, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces quiere decir que estaba justamente en ese periodo en el que estaban analizando si debían brindarle o no la seguridad. Me parece que si un candidato solicita la que tenga protección, pues tendrían que inmediatamente asignarle por lo menos uno o dos policías o guardia nacional, alguien que estuviera pendiente, porque de otra forma podría volver a ocurrir lo que ocurrió en esta ocasión. Y ya escucharon que a nivel federal a 10 solicitudes ya les dijeron que no, y hay otras que están todavía en análisis. Ricardo.
En un contexto, mi estimado Arturo, en donde, contrario a lo que dice el presidente López Obrador, y ya sé que me van a agarrar a patadas, ya no hay manera de garantizar un proceso electoral y una transición tranquila y tersa, no con esta cantidad de precandidatos y candidatos asesinados en distintas partes del país, en un contexto en donde hay partidos políticos, el caso de Jalisco, que ha retirado a sus abanderados porque el clima de violencia, porque la falta de certezas, de garantías, les ha orillado de plano a hacerse a un lado.
Sí, y por ejemplo, en esta conferencia mañanera se le preguntó a Rosa Isela Rodríguez si era seguro ser candidato o llevar a cabo una campaña en Guanajuato. Dijo que sí, que no había ningún problema, que estaban las condiciones dadas. Yo no entiendo cómo, después de que asesinan a 2 candidatos en el primer día de campaña, puedan decir que hay garantía para los aspirantes, para los candidatos a un cargo de elección popular, a salir a las calles, así como si nada, sabiendo cómo está la situación tan complicada. Y esto incluso originó que fuera el presidente más allá todavía, pidiendo que saliera el fiscal de Guanajuato, y también hablando como que en Guanajuato el gobernador gobierna, pero no es el que manda. Entonces, todo este asunto, dígame usted si no, es ni siquiera un antecedente, es el foco rojo prendido a todo lo que da, un foco de 100 watts en el estado de Guanajuato.
Sí, y claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, Arturo. Y además habrá que decirlo, no es la primera vez que el presidente López Obrador pide la destitución del fiscal, que tiene, ay, si no me traiciona la memoria, pues no sé, 15, 16, 17 años, trasciende a las administraciones y se mantiene esta entidad como una de las más, o la que más asesinatos registra o había registrado recientemente en el país. Y ya había dicho también el presidente López Obrador, el gobernador es buena persona, pero no gobierna. Entonces, sí, pues hay algo muy crítico ahí.
En Guanajuato, prácticamente todo el sexenio se ha mantenido una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima.
Sí.
Y eso ha provocado que sea la entidad con mayor número de asesinatos al día, a la semana, al mes, y en lo que va de todo el sexenio.
Sí, por supuesto. Y respecto a bueno, esta pregunta, ¿es seguro o no ser un candidato? Pues habría que revisar primero de qué estado y de qué municipio estamos hablando, porque bueno, hoy platicamos de Guanajuato, pero hace algunas semanas, Arturo, te acordarás, pues platicábamos de el asesinato de 2 precandidatos, prácticamente con una diferencia de horas, a Mara Batío.
Sí, y esto que sucede, como bien dices, en Guanajuato, en Michoacán, también sucede en otras entidades federativas, y Jalisco, bueno, no es decepción.
¿No?
Y esto es producto, por un lado, por la acción del crimen organizado, y por el otro, por la misma presión electoral, la misma presión política de ciertas autoridades.
Sí, son territorios perdidos, podrá escucharse muy, muy escandaloso, pero lo que vemos en la realidad es que hay varios puntos del país en donde la delincuencia se ha rebasado a las autoridades.
Sí, está totalmente rebasado en algunas entidades. Yo diría que por lo menos la mitad de nuestro país está en esta situación.
Arturo, muchas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Abrazo de vuelta a la Ciudad de México con la información en voz de Arturo García Caudillo. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Antes de continuar con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, Pedro Gómez dice: los jaliscienses somos muy complacientes con los gobernantes, por ejemplo, con el gobernador Alfaro. Venía de Tlajomulco, donde hizo, a juicio de don Pedro Gómez, las cosas mal. En Guadalajara fue peor. Ahora Periférico es un estacionamiento. Nos degradó con sus obras, es lo que comenta don Pedro, a quien le agradezco el que se comunique con nosotros. Vamos a más información relacionada con un asunto del que ya platicábamos con usted hace algunos minutos. Esta estrategia de vacunación que incluso las autoridades en materia de salud van a acercar a las colonias o algunas colonias del área metropolitana de Guadalajara para proteger a los más pequeños de casa en contra de enfermedades como el sarampión o la rubiola. Grisela Torres Zambrano tiene todos los detalles para usted. Hola, Gris, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues el aumento de sarampión en el mundo y el caso importado que el pasado 14 de marzo detectaron autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron señales suficientes para la que la Secretaría Federal de Salud iniciara con una campaña para completar los esquemas de vacunación en menores de 9 años a nivel nacional. Este lunes 1 de abril arrancó de manera simultánea la estrategia en las 32 entidades del país, por lo que Jalisco está listo para la aplicación de alrededor de 200.000 dosis, tanto en los centros de salud como en módulos semifijos y con visita domiciliaria en algunas colonias, según me explicó esta mañana Notisistema María Elena Pajarito. Ella es directora de Gerencia en Políticas Públicas de la Dependencia. Escuchamos parte de la conversación.
Esta vacuna es muy segura, efectiva, primera dosis al año de edad, después la segunda dosis al año y medio, o bien para los niños que ya son mayores de 5 años, la segunda dosis es a los 6 años, bueno, pues hay que aplicarla y ponerla. Y también se va a reforzar en módulos semifijos, es decir, se van a estar poniendo modulitos en plazas, en lugares pues que puedan estar concurridos, y también en algunas colonias, sobre todo se hará esta aplicación casa por casa en aquellas, por ejemplo, que se ha identificado que por situaciones de trabajo, vamos a decirlo, de papás, mamás, pues que no pueden acudir a las unidades de salud, que son colonias ya conocidas, pues se puede ofertar la vacunación incluso en fin de semana.
Sí, nos dice que esta enfermedad es 100% prevenible a través de la vacunación, sin embargo, parece que apenas el 75% de la población tiene completo su esquema de vacunación.
Así es, esto lo hemos notado más que por situaciones antivacunas o ese tipo de cosas, es porque mamás, papás, tutores, pues no tienen esa oportunidad de ir a las unidades de salud. Sabemos que pues el trabajo, las tareas de cada día, siempre se tienen pues algunas otras prioridades, ¿no? Ahora les invitamos a la población a que acudan a las unidades de salud, que tenemos turnos vespertinos, que aquí en zona metropolitana de Guadalajara, el Centro de Salud 1, 3 y 4 abren los fines de semana, están de 9 a 6, sábado y domingo, entonces pueden acudir perfectamente. Se recomienda llevar la cartilla, pero en caso de que no la encuentren, que es como muy común, pues sin problema pueden acudir.
¿Cuántas vacunas se distribuirán para esta campaña en Jalisco?
Están distribuidas más de 200.000 vacunas. realmente no necesariamente son para la meta de estos 2 meses de campaña, sino pues para cubrir el año, pero pues ahorita lo importante es que ya están todas en las unidades y que las personas, a cualquiera que puedan ir, incluso del IMSS, del ISSSTE, sabemos que la vacuna es universal, no importa que no tengas derecho a viencia, o bien si la tienen y quieren ir a un centro de salud, pues no importa que tengas IMSS o ISSSTE, las vacunas se aplican en todas lados.
Bien, la vacunación, Ricardo, previene por completo el contagio de sarampión, una enfermedad que comienza con síntomas similares a los de un cuadro gripal, que dura alrededor de 5 días, con fiebre y erupciones que pueden iniciar en cara, luego extenderse al tronco y a las extremidades. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez insiste en que el sarampión es una enfermedad grave en el 10% de los casos, ya que, por ejemplo, provoca neumonía o inflamación del cerebro. Es prevenible con vacunas, pero también letal en caso de complicarse. Y ya habíamos hablado en días anteriores, Ricardo, sobre este trabajo, esta investigación que realizó Animal Político, donde mencionaba que esta administración del presidente López Obrador había dejado de aplicar por lo menos 6 millones de vacunas, precisamente porque no las compró a tiempo o con falsos ahorros, que finalmente el día de hoy, con una vacunación o una cobertura apenas del 75%, pues urge meter al acelerador y ojalá que esta campaña dé buenos resultados, porque los números aumentan en Europa, hay mucha movilidad y además México ya tuvo su primer caso importado. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Y que termina siendo gris, pues, un asunto prácticamente criminal, es decir, incurrir en un desabasto de vacunas porque simplemente no se adquirieron o no se adquirieron a tiempo y dejar descubierta, tan desprotegida a la población frente a enfermedades que son completamente prevenibles, bueno, no tiene nombre.
Sí, no tiene ninguna justificación, Ricardo, al margen de lo que hoy puedan decir las autoridades federales. Lo cierto es que algunas familias buscaron, al menos en el 2020, sí, vacunas y no las encontraron precisamente porque se hizo una mala estrategia desde la autoridad federal. Hoy en Jalisco se distribuirán 200.000 dosis, ojalá que haya respuesta de la población para que se cubra a la mayor parte de esta menores de 9 años, quienes deberán acudir a esta vacunación, y también menores de 5 en el caso de la polio.
Muy bien, y el llamado, por supuesto, a los padres de familia a hacer pues lo que también está en sus manos, que es procurar completarle el esquema de vacunación a sus hijos.
Así es, son los padres de familia los responsables de que también las vacunas lleguen a sus hijos.
Claro, Gris, muchas gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Abrazo.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Bye, Griselda Torres Zambrano. Bueno, vamos a más información en otro orden de ideas, un asunto importante. Autoridades estatales presentaron un balance preliminar en materia de incendios forestales. Si contrastamos lo que está ocurriendo este año con lo que pasaba el año pasado, parece que no vamos tan mal. Héctor Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola, Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, mencionarte que este año ha sido mucho más benévolo en materia de incendios forestales para Jalisco comparado al mismo periodo del año pasado. Si bien a nivel nacional hay una crisis por incendios forestales que se destacan por estos siniestros que se han presentado en Veracruz y Guerrero en las últimas semanas, en el caso de Jalisco hay condiciones mucho más favorables comparado al 2023. ¿Y por qué es importante este tema? Porque 2023 cerró como el año de del último cuarto de siglo con la mayor cantidad de hectáreas e incendios generados. 2023 cerró con aproximadamente 199.000 hectáreas quemadas y más de 1.041 incendios forestales, según datos de la Comisión Nacional Forestal. Sin embargo, comparado con años pasado, con el año pasado, pues este año no ha sido tan grave, pero las autoridades reconocen no es cantar victoria. Sin embargo, las cifras nos dicen algo importante. Se han registrado 241 incendios forestales contra 464 del año pasado. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de los incendios. Sobre hectáreas quemadas, 6.300 contra 22.900 que estaban registradas en 2023, o sea, apenas un cuarto de la superficie quemada. Esto es muy importante porque se preveía un año complejo en materia de incendios forestales por la presencia de fenómenos atmosféricos en la zona del Pacífico mexicano. También a destacar, por ejemplo, que las autoridades siguen llevando a cabo tareas preventivas, las llamadas líneas negras, para tratar de contener estos incendios forestales con mayor velocidad. Ha habido fuertes vientos y condiciones propicias para la generación de este tipo de fenómenos, pero sí ha habido, digamos, prontas reacciones que han permitido controlar estos siniestros de manera oportuna. Entonces, digamos que comparado al año pasado, hay una reducción importante en materia de incendios forestales. Lo que sí hay que destacar, Ricardo, y bueno, tiene que ver en otro tema también con incendios forestales, es las vidas que se pierden en este tipo de eventos. Según datos obtenidos a través de Transparencia, entre el año 2013 y el año 2024, son 13 los brigadistas que han perdido la vida a consecuencia de incendios forestales aquí en Jalisco. La autoridad lo que hace el llamado es que pues quienes quieran apoyar en este tipo de incendios forestales sean personas capacitadas para evitar la pérdida de vidas. Por ejemplo, de estos, me voy incluso un poco más para atrás. En 2011, el primer elemento fallecido, un voluntario, sufrió quemaduras en un incendio en Zapotlán el Grande. En 2013 muere otro voluntario en Ayutla por una caída. 2014, un brigadista municipal también fallece por caída, y en 2015 otro voluntario queda atrapado en el fuego en el municipio de Mezquitic. Ahí ya llevamos cuatro. 2017 fue el año con mayor cantidad de fallecidos, hubo cuatro decesos, dos brigadistas de una ONG en Tala, un bombero que quedó atrapado en un incendio en Ameca y un brigadista de Semaret en Atenguillo. En 2018 tenemos tres víctimas, tres silvicultores de Concepción de Buenos Aires que fallecieron atrapados en un incendio, y hasta 2023, o sea, cinco años después, vuelve a haber víctimas. El año pasado falleció un comandante mientras combatió un incendio allá en Ciudad Guzmán, en un accidente vial, de hecho en una zona serrana, es donde ocurre esta volcadura de una jeep, y él fallece atrapado dentro del vehículo, y también un brigadista de una agrupación particular del grupo Masati, allá en Tapalpa, estaba combatiendo un incendio y este joven pues pierde la vida. Entonces son 13 las víctimas por incendios forestales en los últimos años en Jalisco. Lo que a veces la gente olvida es que sí, se pierde ecosistema, pero también existe el riesgo de perder las vidas de aquellas personas que se sacrifican por tratar de contener estos siniestros. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y esperemos, mi estimado Héctor, que bueno, las cifras no se muevan. Digo, sería muy ingenuo suponer que sería así. Pues pensando en que vamos prácticamente apenas a la mitad del estiaje, que además es un estiaje muy complicado, venimos prácticamente de 3 años de sequía, pero esperemos que no se incrementen y sobre todo que no se pierdan vidas humanas, y que por parte de la población, sobre todo de algunas personas que realizan ciertas quemas agrícolas, pues se redoblen esfuerzos, extremen precauciones para no acabar con nuestras áreas verdes.
El año pasado, a estas fechas, ya habíamos tenido incendios muy fuertes en la primavera, iniciando desde febrero, incluso te recordarás también este fuerte incendio de Chiquilistlán y Tapalpa, que también fue bastante devastador. Entonces hubo incendios muy, muy fuertes. A estas alturas, digamos, ya quedan 2 meses, viene lo más complejo, abril y mayo, pero vamos, esperemos que este año Jalisco salga mejor librado en este tema.
Ojalá que sí, porque el ranking que encabezamos el año pasado, bueno, lamentable y muy preocupante en materia medioambiental.
Llevamos 3 años encabezando el ranking de estado con más incendios. Imagínate. Y en hectáreas y en incendios.
Por donde la quieras ver, nos fue muy mal.
Mal y de malas, así.
Bien, pues, Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Pues ahí tiene usted este corte, este balance preliminar que hacen las autoridades estatales respecto a este tema. Importante, por supuesto, los incendios forestales aquí en el estado de Jalisco. Hay otro tema que tiene que ver justamente con todo esto, lo del agua. Y para el estiaje de este año, el área metropolitana de Guadalajara no tendrá una crisis de agua como sucedió en años anteriores. Pero ojo, el próximo año dependerá de las condiciones del temporal. Esto lo compartía con Radio Metrópoli Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Él es el titular del Observatorio Ciudadano del Agua.
Bien, para este año no será una crisis como tal, puesto que todavía tenemos un margen ahí. Vamos, se puede sostener el abastecimiento sin un mayor problema. Todo esto dependerá, pues, para el siguiente año de cómo esté el temporal de lluvias. Entonces, se está siendo muy optimista en el sentido de que, bueno, la presa Calderón se encuentra aproximadamente un 88% de su capacidad.
Márquez Gutiérrez considera que debe haber mesura cuando salen las autoridades a decir que el agua está garantizada para los próximos 50 años, porque declaraciones de estas características, tan triunfalistas, tan optimistas, podrían incluso abonarle al desperdicio de agua por parte de la población y además llevaría a las autoridades a prometer cosas que, bueno, en realidad ni siquiera tienen la certeza de poder cumplir o de poder garantizar. En este contexto, pues es muy importante que sigamos haciendo un uso muy racional del agua. Es un recurso vital y que en gran medida, bueno, es cierto, hay una mala infraestructura, se pierde mucha agua a consecuencia de las fugas, pero mire, lo que está o lo que esté en nuestras manos, pues vamos tratando de abonarlo, vamos tratando de contribuirlo. Por otro lado, Alejandro, a través de WhatsApp, dice, sobre el tema de la iluminación en los elevadores de estaciones de transporte, en las del macroperiférico, casi desde el inicio de operaciones se quedaron sin luces. Ciertamente se trata de gente gandalla que se las roba, pero no suficiente con eso, es que la iluminación del exterior en las rampas también presentan fallas. Yo realicé un reporte, acudieron, pero no dieron solución. Parte de lo que nos comparte en este caso Alejandro, a quien le agradezco mucho su comunicación, el que nos comparta precisamente su experiencia. Sergio B. dice, a donde vayas en México, si no hay vigilancia, se roban todo lo que pueden. En el IMSS, por ejemplo, algunos derechohabientes se roban el papel sanitario. Hay gente, pues, de plano, de muy poca cultura, de muy poca educación. Muchas gracias. Oli, además de comunicarse para dejarnos un saludo, y saludo correspondido, claro, comentar que en Palacio Federal y en la Clínica 2 del ISSSTE tienen mucho tiempo sin operar los elevadores. Son muchas las escaleras para poder acceder a cualquiera de los pisos y muchas las personas que deben subir y bajar con mucha dificultad. Así que, pues, el llamado para que se pongan también las pilas en este sentido. Francisca López dice, queremos servicios de primera, sí, y la educación, la formación, la información, no hay conciencia. La ciudadanía da por hecho que los elevadores de las instalaciones del transporte urbano son para uso general. Es, pues, una ciudadanía pidiendo servicios de primer mundo sin ser una ciudadanía, dice Francisca López, de primer mundo. Por otro lado, nos están planteando la siguiente, quieren que pues se enteren las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte que los semáforos de Avenida Vallarta están muy mal sincronizados, de Enrique Díaz de León hasta Américas, que es, cuando menos dice esta persona que se comunica con nosotros a través de WhatsApp, el tramo que le tocó circular. Hay congestionamiento vial, pues, prácticamente desde las 8 de la mañana. Alfredo García dice, desde que este presidente empezó con lo de los abrazos no balazos, todos los días son tristes en México. No hay día que no estemos lamentando un homicidio o una masacre. Será recordado como el presidente que convirtió a México en un narcoestado, dice Alfredo García. Gracias por su comunicación. Sergio Segura dice, yo reitero, este es el sexenio de más muertes, de violencia y de corrupción. La estamos pagando todos, comenta don Sergio. Gracias por comunicarse a este espacio. Le deseamos que tenga usted una excelente tarde. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancan esta tarde los partidos de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Tenemos que a las 5 de la tarde, Tigres visita al Columbus Crew, mientras que a las 19 horas, el América enfrentará al New England Revolution, también en territorio norteamericano. Sobre cómo esperan este rival, habló el defensa uruguayo de las Águilas, Sebastián Cáceres, y aquí lo escuchamos.
En realidad nosotros nos enfocamos más que nada en lo que tenemos que hacer. Siempre hemos trabajado pensando en lo nuestro más que en lo que venga haciendo el rival. Obviamente hay que tener sus precauciones con sus virtudes, pero creo que es importante enfocarnos en lo nuestro y no descuidar lo que venimos haciendo.
De todos los jugadores lesionados que tiene el América, únicamente Julián Quiñones está totalmente descartado para el encuentro de esta tarde. También el día de mañana, en la continuación de estos duelos de ida de los cuartos de final, bueno, el Monterrey estará de visita en Miami y va a visitar al Inter, y solo hasta mañana se sabrá si Lionel Messi, la estrella del conjunto de allá de Miami, podrá jugar o no. Fue lo que dijo hoy en conferencia el técnico de las Garzas, Gerardo Tata Martino, y aquí lo escuchamos.
Mañana definimos, hoy no lo sé, entrenó, sí, mañana vamos a definir, todavía quedan 24 horas. Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Para nosotros todo esto recién empieza y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestro futbolista.
Así es que será decisión de último minuto si Lionel Messi juega o no ante el conjunto de Monterrey. Apenas ayer Andrada, el portero de los Rayados, había mencionado al momento de que iniciaban el viaje rumbo a Miami que bueno, pues la presencia de Messi como rival impone a cualquier equipo. Y por lo pronto, pues hasta mañana se va a conocer si puede o no jugar después de la lesión que le aquejó en las últimas semanas. El quarterback Carson Wentz acordó un contrato de un año con los Jefes de Kansas City para jugar la próxima temporada de la NFL al lado del tres veces MVP Patrick Mahomes. Llega procedente de los Rams de Los Ángeles. Wentz ha jugado 8 campañas en la NFL con Águilas de Filadelfia, Potros de Indianápolis, Commanders de Washington y Rams de Los Ángeles. Por primera vez en 32 años, los Yankees de Nueva York tienen su mejor inicio de temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con una seguidilla de 5 victorias, luego del triunfo de anoche 5-2 ante los Diamondbacks de Arizona, en el que el dominicano Luis Gil tuvo una exitosa salida en su regreso de una cirugía de Tommy John. Los Yankees también comenzaron el año con 5 victorias en la misma cantidad de juegos por allá en 1933, en 1988 y 1992. Están a un triunfo de igualar la versión de 1927, cuando los Mulos de Manhattan arrancaron con un 6-0, incluyendo un empate en su tercer juego. Para concluir con algo del automovilismo, le comento que el piloto australiano Daniel Ricciardo podría perder su lugar en Racing Bulls luego de que su coequipero, el japonés Yuki Tsunoda, ha hecho evidente que el mal momento de Daniel Ricciardo pues no es algo exclusivo de su paso por McLaren. El asesor austríaco del Toro Rojo, Helmut Marko, dijo en días recientes al New Zealand Herald que Ricciardo debería dar resultados en los próximos grandes premios de Japón y China, o de lo contrario podría perder su lugar. Recordemos que muchos aseguraban que Ricciardo sería quien sacara o era el sustituto de Sergio Checo Pérez para que saliera el tapatío del equipo de Red Bull. Sin embargo, pues ahora vemos que el que está más cerca de salir, a pesar de que recién llegó, es Daniel Ricciardo. Veremos qué ocurre en las próximas carreras. Los deportes que tenemos por el momento, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la agrupación Pearl Jam habla de un posible fin de la misma. Y es que Pearl Jam es una agrupación que ha gozado de un gran reconocimiento gracias a los discos que ha lanzado, demostrando ser una de las bandas capaces de llenar cualquier recinto en el que se presentan, esto sea cual sea el país. Sin embargo, tarde o temprano todo llega a su fin y es que en una reciente entrevista el vocalista y líder de la banda, Eddie Vedder, explicó que en la actualidad solo tienen el objetivo de hacer música y que cuanto más viejo te haces, mejor vives el presente. También reflexionó sobre el hecho de que varios de sus amigos y colegas músicos han fallecido, incluidos Chris Cornell, Mark Lanegan y Lainey Stanley, y que son situaciones que le han pegado bastante duro, pues nunca se imaginaba que esa persona ya no iba a estar con ellos y que sí, es bastante triste. Finalmente también deja abierta la posibilidad de una separación definitiva, ya que dice que llegará un momento en que sus prioridades van a cambiar, esto para dar tiempo a estar con su familia y que puede que les queden uno o dos discos únicamente a esta banda. Mientras tanto, Pearl Jam va a lanzar su duodécimo álbum de estudio, que se llama Dark Matter, el 19 de abril de este año, y junto a esto se viene una gira mundial de 35 fechas que empieza también en el mes de mayo. Pero por otro lado, alguien que sigue estando en polémicas con grupos de fans y que no son de sus seguidores es Billie Eilish, y es que la cantante, que es doblemente ganadora del Oscar, se ha defendido de los comentarios negativos que ha recibido en sus redes sociales tras las declaraciones sobre la decisión de ciertos artistas de lanzar al mercado varias versiones de un mismo disco. Y es que la cantante abrió hace unos días un amplio debate sobre las prácticas de producción excesiva de vinilos y de CDs, argumentando que esto contribuye a la crisis climática con métodos que considera además derrochadores. Esto en respuesta a que varios artistas decidieron lanzar varias versiones de un mismo álbum. Y aunque las declaraciones de la cantante no pretendían atacar a ningún artista en particular, algunos fans de Taylor Swift no se hicieron esperar en redes sociales para ir contra la cantante de 22 años. Y ante esta situación, la artista se defendió mediante una publicación en redes sociales diciendo que sería grandioso que la gente dejara de poner palabras en su boca y que de hecho leyera lo que dijo en ese artículo. También enfatizó que sus observaciones no estaban dirigidas a ningún artista en específico, sino a una tendencia generalizada en la industria musical. La cantante cerró su comunicado reflexionando sobre cómo la situación ambiental del planeta es un asunto que debe competirles a todos, no solamente a los seguidores, sino también a los artistas y a muchísimas más personas en el mundo. Que además, Taylor Swift no es la única cantante que ha sacado diversas versiones de sus discos, sino que cada día es una práctica más común entre los artistas, y esto es justamente lo que Billie Eilish critica, que también hay artistas que han optado por opciones más amigables como el medio ambiente, como la misma cantante, que ha utilizado vinilo reciclado y plástico termoencogible fabricado a partir de caña de azúcar para su último álbum. Pero esta es una fuerte discusión que sin duda implica a todos los artistas y que veremos cómo procede. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos en contacto también a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Vamos a más información en materia de seguridad. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, resulta que el pasado 24 de marzo, tú recordarás, yo aquí te informaba del descubrimiento de un predio en la colonia Las Pintas del municipio del Salto, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, entre otras cosas, en este predio, dos hornos crematorios clandestinos y también cuando menos 7 fosas clandestinas, fosas en las que eran abandonados cuerpos humanos segmentados dentro de bolsas plásticas. La última contabilidad que se nos daba era de 30 bolsas con restos humanos recuperados en esta fosa, que de acuerdo con lo que nos decía la coordinadora de este colectivo, Indira Navarro, solamente ha sido inspeccionado en un 25%, es decir, falta un 75% de predio por ser inspeccionado. Sin embargo, con lo que ya se tiene de material, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comenzaron con la recomposición de los cuerpos encontrados ahí en este punto. Como te digo, son 30 bolsas las que hasta el momento han sido recuperadas. Pero de acuerdo con lo que nos platicaba Indira Navarro de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ya se logró afortunadamente la preidentificación de 4 víctimas. Pero si te parece, lo escuchamos de propia voz de Indira Navarro.
Cuando han sido reconocidas por medio de tatuajes, algún lugar, al lunar, no sabemos de qué manera, pero ya hay 4 familias que han dicho que ahí encontraron a su desaparecido, pues que hay una de Chapala. Es lo que estamos viendo, que nos llama la atención, que ha habido de otros municipios.
De esas 4 preidentificaciones que escuchamos, uno era vecino de Chapala, otro más sería vecino de la colonia Miramar de Zapopan, otro también es de Zapopan y no se informó sobre el 4. Pero ya son 4 preidentificaciones que, como lo escuchábamos, se logra gracias a la presencia de tatuajes o de lunares que permiten que los familiares los detecten y que puedan decir, podría ser mi familiar, y eso es una preidentificación. Falta mucho trabajo por hacer, como te decía, queda el 75% de este predio por ser inspeccionado. Otra de las labores será, por ejemplo, levantar donde fue encontrado este horno clandestino, este crematorio. Faltará levantarlo para ver que abajo del horno no pudiera haber más restos humanos, así que es una labor que todavía les quedará varios días de trabajo. Se detuvieron los peritos o los trabajos forenses, entiendo que se detuvieron durante domingo pasado y el lunes y ayer. Apenas hoy se retomaron los trabajos, así que seguramente podría haber más hallazgos durante los próximos días. El reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y nos mantendremos al pendiente del desarrollo, pues, de estos trabajos de identificación y la localización posible de más restos como parte, pues, de esta pesadilla que se vive en el país y en donde, lamentablemente, pues, Jalisco es un referente. Me refiero al de la desaparición de personas.
Así estaremos al pendiente justamente de lo que digan las autoridades, que son ahora las encargadas de señalar, pues, lo que se localice dentro de esta fosa clandestina.
Muy bien, pues, José Luis, muchas gracias. Excelente tarde, abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Tenemos más información. Bueno, hace algunos días platicábamos con usted acerca del descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya. Obviamente, se abre una investigación. En su momento, incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dejaba entrever la posibilidad, o vaya, cuando menos planteaba la hipótesis de que pudo haberse tratado de un sabotaje. Era muy importante saber exactamente qué era lo que había salido mal. Hacer este planteamiento incluso mereció, especialmente a través de las redes sociales, pues toda una serie de críticas y hasta chistes, hasta memes de personajes, digamos, más asociados con la derecha o con el conservadurismo, descarrilando a los vagones del Tren Maya, ¿no? Hoy se genera información precisamente en ese sentido. Hoy el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que el descarrilamiento del Tren Maya en la estación de Tixkokov, en el estado de Yucatán, pudo haberse ocasionado por una falla relacionada con el sistema para el cambio de vía, un sistema que en principio tendría que estar automatizado, pero todavía no del todo, por lo que lo hacen de manera manual. Esta es chamba que hacen garroteros, son los encargados de realizar esta operación, estos aparatos que se llaman clamps, son los fijadores de vía, y eso fue lo que se encontró en la sujeción del clamp, que no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar la operación de manera normal. Un sistema que opera en teoría automáticamente no está operando así, lo hacen manualmente, y algo en esto salió mal. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, este mando castrense, presentó un informe sobre el incidente ocurrido el pasado 25 de marzo. Señaló que el tren llegó a la estación y fue la segunda cabina motriz la que se salió de las vías a 50 metros de la estación de Tixkokov, donde afortunadamente no se registraron lesionados. El general Sandoval dijo que se han puesto en marcha las garantías de los seguros, la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República y sigue la cuantificación de daños, pero por lo pronto, bueno, ya de entrada están descartando un boicot, pero están descartando también que haya alguna falla en la construcción. Lo están atribuyendo a un error humano, a un sistema automatizado que no lo es tal, pero ya está operando. Y esto seguramente, pues, nos lleva a preguntar por qué inauguran obras no terminadas, por qué echan a andar proyectos que no están o que no pueden operar como tendrían que operar. Las prisas, la entrega, los cortes de listón, las fechas simbólicas con las que le gusta entregar al presidente López Obrador algunas de sus obras más emblemáticas. En fin, la conclusión, cuando menos en un primer momento, en una primera instancia, por parte del ejército que construyó y opera este proyecto, pues es esta, el error humano. Erika se comunica a Radio Metrópoli para sugerirle a la gente que reutilice el agua de la lavadora, que es en donde más agua se desperdicia, a propósito, pues, de lo que platicábamos hace algunos minutos. Otro de nuestros radioescuchas nos está planteando lo siguiente a través de WhatsApp. Sergio Segura dice: el presidente López Obrador que destituyan al procurador de Guanajuato, y por qué no pide que destituyan al de Guerrero, al de Campeche, gobernados por Morena, y miren también cómo están. Gracias por su comentario. Raúl Rosales Hermosillo nos deja saludos y, bueno, su comentario es con relación a lo que sucedió en Tequila, Jalisco. Creo que se les está saliendo de control el turismo a las autoridades, ya que se ve mucha gente alcoholizada en la vía pública, y esto no está padre, ya que es una imagen muy desagradable e inseguro para los niños y para las familias. Supongo, don Raúl, que se refiere a esta riña que se generó durante, pues imagínense nada más, un recorrido turístico con saldo de 3 personas lesionadas por un arma de fuego. Y es importante poner atención en esto que apunta, el hecho de que, pues, de alguna manera se regule, que se impida que haya personas en completo estado de ebriedad en la vía pública, pues ya que va la gente o mucha de la gente a tequila, pues a tomar tequila, ¿no? Y forma parte de la dinámica, las catas, el recorrido por las calles de este pueblo mágico, por algunos de sus establecimientos más emblemáticos, las destilerías, las fábricas, pero lo que no se puede permitir, como bien lo apunta, pues es que se salga de control y haya gente alcoholizada ya sin ningún tipo de regulación en plena vía pública, sobre todo pensando en que pues tendría que imperar un ambiente familiar. Muchas gracias también a Paz González. Dice, ojalá que lean mi mensaje, totalmente de acuerdo, este es el peor sexenio de México, imagínense dejar sin vacunas a 6 millones de niños por ahorrar, pues imagínese usted pues cómo estará la situación. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos minutos más, en punto de las 2 de la tarde, escucharemos juntos el espacio informativo Notisistema. Que la pase usted muy bien, procure pues protegerse, sobre todo de los rayos del sol. Hay un índice UV alto de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y procure también mantenerse bien hidratado. Se pronostica una temperatura elevada, una tarde calurosa aquí en la capital jalisciense. Soy Ricardo Camarena, gracias, coma rico, descanse, y por aquí nos encontramos mañana para seguir comentando, seguir compartiéndole a usted más información.